ese acuerdo dejó a Canarias, como bien ha dicho el señor Cruz, como la comunidad peor financiada del Estado. Un reconocimiento que le hacen a Canarias el conjunto de las comunidades. Y la clave de ese déficit de financiación está en que se contempla como ingresos de la comunidad autónoma los recursos obtenidos por recaudación impositiva de los impuestos del REF. Y esa es la clave que va a permitir que la comunidad autónoma pueda volver a financiarse de manera adecuada. Suprimir del cómputo de los ingresos de la comunidad autónoma para el reparto de la financiación del Estado los recursos del REF. ¿Estoy en lo cierto, señor Cruz? ¿Esa es la clave o hay más claves en la negociación?
No, hombre, yo creo que esa es una de las claves más importantes, porque quitando los recursos del REF, el sistema de financiación de la comunidad autónoma se aproxima mucho más a la media del Estado y, por lo tanto, no llega a la media del Estado, pero sí se aproxima de una manera considerable. Y, por lo tanto, ese es uno de los trabajos importantes, porque aparte el régimen económico y fiscal es un régimen específico y que no tiene que computarse en el contexto global, por cuanto la financiación del REF es por la doble insularidad, por la triple insularidad, por ser alejados, etcétera. Y por lo tanto son especificidades que no tienen contemplación en el ámbito global de distribución de recursos para financiar los servicios públicos esenciales, igual que cualquier murciano, madrileño o cántabro, ¿no? Y desde ese aspecto, pues hay que modificar esa LOFCA, pero claro, estamos hablando de que a mí lo que me preocupa es que se genere una expectativa de que es para el 2017 y tengo la triste impresión de que para el 2017 nada.
No. Julio Cruz, le pregunto por otro asunto. Ese periodo de reflexión que ha anunciado Fernando Clavijo que va a iniciar a partir de ahora para ver qué hace con los consejeros socialistas, ¿a usted le suena que pueda acabar bien?
Bueno, todo lo que sea reflexionar, yo siempre creo que las reflexiones siempre son buenas, ¿no? Y a veces, muchas veces se adoptan decisiones o se generan situaciones que no son las deseables por falta de reflexión.
Hombre, técnicamente ya no hay, digamos, motivos para expulsar a los consejeros socialistas, ¿no? Después de aprobar los presupuestos y el FEDECAN.
Técnicamente no hay ningún motivo para expulsar a los consejeros socialistas, porque además el Grupo Socialista y el Partido Socialista es el que no ha incumplido el pacto. Yo creo que el pacto, si hay alguien que lo ha incumplido con carácter general, es Coalición Canaria. Con carácter general no, me refiero a que lo ha incumplido en más ocasiones. Lo ha incumplido en el tema de los ayuntamientos, que es un tema pendiente y que está sin resolver, y en el propio Consejo de Gobierno también lo incumple en algunas ocasiones, cuando adopta decisiones o pacta con el Partido Popular en vez de pactar con el Partido Socialista, que es su compromiso, su obligación conforme a la ley del pacto. Pero en este momento, tal como está planteada el pacto, yo creo que no hay ninguna razón para ese rompimiento. Creo que es un buen pacto para Canarias, necesario para esta comunidad autónoma, pero ahora depende del presidente, por la posición de Coalición Canaria definida. La posición del Partido Socialista está clara. Si quieren seguir el pacto, lo seguimos. Haremos un esfuerzo por seguir, porque creo que es un buen pacto para Canarias. Pero si no quieren, pues evidentemente ellos adoptarán la decisión y nosotros adoptaremos las decisiones que consideremos pertinentes.
Dicen desde Podemos que ustedes, los socialistas, han apostado por mantener el sillón.
No, nosotros no. El sillón, esos son los clichés propios de Podemos, pero nosotros estamos en el gobierno, somos la primera fuerza de la comunidad autónoma de Canarias. Adoptamos decisiones y hemos aprobado un presupuesto en la tarde de ayer de 8.000 millones que afronta cómo gestionar los servicios públicos esenciales de una manera pues distinta como se venía haciendo en los últimos periodos de años, y yo creo que la impronta del Partido Socialista se está notando en los servicios sociales. Es una impronta muy potente y que los ciudadanos perciben día a día, y en los servicios públicos que también nos toca gestionar, como la sanidad, con muchas dificultades, también se está notando la mano del Partido Socialista, y por lo tanto vamos a seguir gestionando como primera fuerza de Canarias, porque es lo que nos corresponde y porque los ciudadanos lo mandatan, y conforme a un acuerdo de gobierno con otra fuerza política, porque nosotros solo no tenemos mayoría.
Muy bien. Julio Cruz, le agradecemos que nos haya atendido, senador del Partido Socialista. Un abrazo fuerte, Julio.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, les anuncio a todos los oyentes que se ha producido un accidente en la Tenerife 5, a la altura de San Lázaro, en la laguna, en sentido norte. Esto está causando ya retenciones, aunque, repito, es en sentido norte, pero tiene efecto también en el otro sentido por el efecto Mirón. Dice un oyente, en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, dice Cruz que desconfía del PP. Mentira. En la exposición de la pregunta, referencia al anuncio de Fernando Clavijo y gobierno de Canarias. Por lo tanto, a quien pone en tela de juicios a su gobierno. ¿Qué Cruz tenemos con este señor? Dice el oyente. La verdad malintencionada es peor que la mentira. William Blake. 8:05.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Selfingo, dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com, experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Calidad, calidad, dulce calidad.
Esta Navidad disfruta en tu mesa del mejor sabor de Canarias. Envíanos tu mejor receta elaborada con productos de nuestra tierra y podrás ganar una fantástica cesta de Navidad con productos canarios de calidad diferenciada. Entra en canariassabe.es y participa. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Desconfiamos o no desconfiamos de Montoro? Estaba disimulando ayer Montoro cuando le preguntó Julio Cruz para no crear susceptibilidades en otras comunidades. Vamos a recordar lo que decía Montoro cuando le preguntaba a Julio Cruz.
Yo invito al senador, al Grupo Socialista, a que participe activamente en estos proyectos todavía embrionarios, sin duda alguna, y que deben enmarcarse en la reforma, insisto, del sistema de financiación autonómica e incluso en una potencial reforma de la Constitución.
Señor ministro, me preocupa su respuesta por cuanto contradice radicalmente lo dicho por el presidente del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria, en el Parlamento de Canarias, donde manifestaba que el cambio normativo se iba a hacer inmediatamente en el presupuesto del 2017 y tendría efecto retroactivo porque en la liquidación del 2015 y por lo tanto tendría aproximadamente unos 400 millones más de financiación en la Comunidad Autónoma de Canarias en el presupuesto del 2017. Yo le quiero que usted nos especifique hoy aquí en esta Cámara si esos 400 millones se van a dar, si se va a hacer con la liquidación del 2015 o no, o como usted ha señalado hoy, es una cuestión en estudio en relación a los nuevos sistemas de financiación de las comunidades autónomas que se va a plantear en el futuro próximo.
Que evidentemente se trata de reconocer los derechos de cada uno de nuestros territorios sin crear agravios entre esos territorios. Esta es la voluntad del Gobierno y esa es la oferta de diálogo y de negociación que más
sin
allá...
Sin crear, insisto, agravios entre otros territorios. ¿Fue prudente el ministro Jaime o, no sé, tú ves en su intervención dudas de que puedan venir esos 400 millones?
Yo creo que se le pueden dar las vueltas que se le quieran dar, pero el ministro ha sembrado dudas muchas sobre esos 400 millones. E insisto, ¿por qué? Porque lo que se dice que dijo es que bastaba una modificación normativa en los presupuestos generales del Estado del próximo año. Y ahora despeja el balón y lo coloca en el sistema de financiación, en la reforma de la Constitución. Y esto de es que puede generar susceptibilidades en otras comunidades autónomas. Es verdad que cuanto menos ruido, mejor. Pero al final todo se sabe. Es decir, al final, cualquier decisión que tomes ahora, en enero o en febrero, en 10 minutos están las mesas de otras comunidades autónomas.
Eduardo, ¿tú qué interpretación haces de las palabras del ministro? ¿Estaba siendo prudente?
Quizás excesivamente prudente. Es que hay otra frase que es de la Tora, cuando dice que este asunto está en el marco de un proceso de negociación y de diálogo. Es decir, cuando un proceso de negociación y de diálogo está abierto, significa que no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, no hay compromiso.
De cajón.
Por lo tanto, genera más incertidumbre todavía. Quizás estamos ante un tic habitual en política, que es vender la piel del oso antes de cazarla. A lo mejor el presidente se precipitó al anunciar esa modificación porque lo pudo haber interpretado de su reunión con Montoro, y ahora Montoro lo aclara públicamente en la Cámara y siembra incertidumbre sobre la promesa del presidente del gobierno de Canarias. Yo creo que de todas maneras esta duda metafísica se resolverá en breve, porque los presupuestos generales del Estado se aprobarán y tendremos las posibles modificaciones en el plazo de semanas. Por lo tanto, saldremos de toda duda en breve. Pero en todo caso, desde luego, lo que ha dicho Montoro no tiene nada que ver con lo que ha prometido el presidente del gobierno de Canarias.
Y cuando el ministro Montoro habla de fase embrionaria, pues estamos en la casilla de salida.
Negociación, diálogo, estamos dispuestos a un cambio. En fin, no hay nada firme, no hay nada que se pueda tocar ni nada que se pueda aplicar en un corto plazo para que Canarias pueda tener 400 millones de euros más en los presupuestos de 2017, ni siquiera tampoco en los de 2018. Parece que habrá que esperar a que en 2017 se modifique el sistema de financiación, si es que se consigue hacer, porque como bien decía Jaime, llevamos 5 años con esa cantinela, y si se aprueba la reforma del sistema de financiación, se podría aplicar en el año 2018-2019, quién sabe, ¿no? Pero mientras tanto, siguen pasando ejercicios presupuestarios con déficit de financiación de Canarias del orden de 400 o 500 millones de euros al año, lo que significa que en los últimos 8 o 10 años habremos perdido del orden de 4.000, 5.000 millones de euros, que inyectados en una economía tan modesta como la canaria y tan necesitada, especialmente en asuntos de índole social y sociosanitario, significarían una mejora, sin duda, de la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Imagínate, si íbamos a cambiar el devenir de la economía canaria con 160 millones anuales, imagínate si nos inyectan todo eso. De todas formas,
y por no desatar o levantar demasiada expectativa respecto a la conferencia de presidentes, yo insisto, está en los acuerdos, por escrito, se puede recuperar, de la última conferencia de presidentes, que fue en 2012, recordemos que el sistema de financiación actual es de 2009, en esa conferencia de presidentes de 2012 se acordó, y además como, digamos, una de las partes, por no decir la más relevante de lo que allí sucedió, modificar el sistema de financiación autonómica. 4 años después no ha ocurrido nada. Luego no esperemos gran cosa de los acuerdos de la conferencia de presidentes.
Es verdad que en el 2012 había una coyuntura económica que, bueno, podía ser justificativa del inmovilismo del Estado con respecto a la modificación del sistema de financiación autonómica. Ahora ese argumento podemos decir que ya no existe, porque las restricciones procedentes de Europa son menores y porque existe más libertad en el manejo presupuestario de las arcas públicas del Estado. Por lo tanto, ahora no hay argumento, no hay coartada para impedir la ejecución de un acuerdo en caso de que se produzca en la próxima conferencia de presidentes.
Ahora no es menos cierto que con el mapa que se tiene ahora en el Congreso de los Diputados y por las comunidades autónomas, vete tú a ponerlos de acuerdo.
Sí. Oye, les pregunto por Fernando Clavijo. Me ha anunciado un periodo de reflexión. ¿Cómo acabará este periodo de reflexión, Eduardo?
Bueno, he meditado yo también mucho sobre eso. Veo dos
¿Lo dices
opciones.
Con doble sentido, lo de meditado?
Sí. Veo dos opciones. La verdad que una es que el presidente pues mantenga el gobierno actual porque es cómodo. Es relativamente cómodo, bueno, o sea, le han levantado en dos ocasiones de la mesa del Consejo de Gobierno. Aquí hay algo inaudito, que es que cuando en el día a día de un gobierno suele haber muy buenas relaciones entre los miembros de la mesa, y digamos que los conflictos se producen a nivel partidario, en las ejecutivas de los partidos, en los medios de comunicación, pero aquí es a la inversa, ¿no? Aquí no hay tantos conflictos entre orgánicos, entre partido, entre Coalición Canaria y Partido Socialista, y sin embargo hemos visto cómo los miembros del gobierno al presidente se le han levantado en dos ocasiones desautorizándolo y, bueno, haciéndole un gesto impropio de quienes tienen que guardar lealtad al presidente que apoyan. Y por tanto eso creo que es algo que va a incidir en el ánimo de Clavijo, que estoy seguro que lo que le pasa por la cabeza, lo que el cuerpo le pide, es destituir inmediatamente a los consejeros socialistas una vez aprobado el presupuesto de la comunidad autónoma, como ya está aprobado. Y porque además tendría un año completo hasta el próximo debate de los presupuestos para conseguir nuevas alianzas, porque en el interín el gobierno se puede llevar bien. Y después, otro asunto clave, que es que un partido con tradición tan clientelar, y me van a disculpar los afines a Coalición Canaria, pero es una realidad, tener a su disposición la ocupación de más cargos institucionales le resuelve muchos de sus problemas y cose muchas de sus costuras. Por lo tanto, también es otro asunto que seguro va a estar encima de la mesa.
Oye, la estrategia de los dos partidos está clara, ¿no? El Partido Socialista sigue en su estrategia de si nos vamos es porque nos echan, y Coalición Canaria, pues, esperando que ellos se vayan. Y entonces, pues, aquí seguiremos.
Yo reitero, lo dije el otro día, es decir, si la pregunta es, ¿se comerán el turrón? Yo creo que lo más razonable y lo más práctico es hoy desayunar turrón. O sea, que desayunen turrón hoy.
Se lo toman
así,
rápido.
Claro, y así no se arriesgan a quedarse sin comerse el turrón.
Pero que no lo cojan de cualquier plato, por
siendo,
caso.
Siendo consejeros. A partir de ahí, esta reflexión del presidente, yo creo que el presidente se va a tomar un tiempo, que será básicamente entre la Nochebuena de este año y la noche de San Juan, que viene a ser el 23 de junio. La noche de San Juan de 2018, quiero decir. El presidente ahora se va a tomar todo el tiempo que necesite, requiera y le apetezca. O sea, en este contexto, ahora el presidente está en condiciones de, a fuego lento, tener a los consejeros socialistas sentados y ya verá cuándo le cuadra.
Lo que pasa es que tampoco puede generar una situación de incertidumbre sine die. Tiene que ponerle fecha a esta crisis, porque la inestabilidad que se proyecta al conjunto de la comunidad es un asunto grave, que genera incidencia en la economía, en la conducta de las empresas, en un montón
pero,
de
pero,
cosas.
Pero perdona, Edu, cerrará este periodo de reflexión, calculo que antes o después de Reyes, dirá que se dan las condiciones porque ha pedido pues una mayor, pues no sé, seriedad y coherencia a la otra parte contratante, seguir al gobierno, pero no es menos cierto. Uno, hay una cuestión que es básica, son los congresos de los partidos, y eso es una fecha muy relevante a efectos de todas las partes implicadas. Y dos, yo creo que se firmará esta tregua, conseguirán estar unas semanas con una cierta tranquilidad, pero otras broncas vendrán.
Sí, pero claro, bueno,
si escuchamos a Julio Cruz hoy, y escuchamos a Julio Cruz, y quien dice Julio Cruz es a tantísimas voces del Partido Socialista, lo que decían hace dos, tres semanas, es para hacer una recopilación de todos estos cortes y pincharlos el 28 de diciembre.
A mí sí me parece, el presidente tiene dos soluciones: destituir a los consejeros socialistas y gobernar en minoría, con cierta debilidad, pero con tranquilidad hasta los próximos presupuestos, o mantener a los consejeros socialistas y gobernar con aparente mayor estabilidad. Cualquiera de las dos soluciones es buena para Coalición Canaria, y cualquiera de las dos soluciones es mala para el Partido Socialista. Y digo que es buena la destitución de los consejeros socialistas, si así lo decide el presidente del gobierno, porque aunque gobierne con mayor debilidad aparente, tendrá más espacio para repartir en las instituciones a sus cargos públicos y simpatizantes, y va a cohesionar más al partido internamente. Y después tendrá un aliado fácil, a sabiendas de que es muy difícil que se ponga de acuerdo la oposición, tal y como está estructurado el Parlamento de Canarias, para presentarle una moción de censura. Con lo cual, el presidente puede estar tranquilo, cualquiera de las dos decisiones va a ser buena para él y para su partido. Y en mi opinión, cualquiera de las dos decisiones que tome Fernando Clavijo a estas alturas de la película ya es mala para el Partido Socialista, tanto quedarse en el gobierno como irse a la oposición.
Y desde luego, si el desencuentro es tan grave como ha descrito el Partido Socialista en tantísimas ocasiones, si es así, y si no fuera así, es que han mentido, si es así, yo creo que lo más razonable de las hipótesis que está planteando Eduardo es ir a un gobierno en minoría con apoyos parlamentarios suficientes, que esa fórmula existe, y tanto que existe, y sino que se lo pregunten al PP en Madrid.
Con una sola debilidad a esa situación, que es que Coalición Canaria no es la primera fuerza política del archipiélago, y estaríamos ante una anomalía. La anomalía de que quien gobierna en minoría en esa situación no es la fuerza política más votada en las últimas elecciones autonómicas. Eso da igual en Canarias, pero es una realidad.
Oye, termino con lo que dijo el preso que compartía celda en Juan Grande con Antonio Ojeda, alias Juan el Rubio, acusado de la desaparición de Jeremy Vargas. Sorprendió la declaración de este compañero de celda, porque dice que el Rubio le confesó el crimen de Jeremy, y leo literalmente lo que declaró este hombre en la ronda de declaraciones sobre la desaparición de Jeremy Vargas, ¿no? Dice, me dijo que se le fue de las manos, que el niño se había echado a correr, que él había intentado agarrarlo, y que al darse un golpe en la cabeza había tenido que desaparecerlo. ¿Creemos a este compañero de celda, Jaime?
Yo lo que creo es que cuando uno piensa que no se puede empeorar el dolor, sí es posible. Y es posible con esta tortura interminable a la que someten a la familia.
¿Se puede
empeorar el dolor sufrido años atrás? Pues es tremendo, pero sí. Y a mi juicio se empeora con esta tortura de durante años estar esperando, escuchando, leyendo. Es tremendo, tremendo.
La familia lo que pide, Eduardo, es que de una vez por todas el Rubio diga qué hizo con Jeremy, ¿no? Que lo diga él.
Esto es un calvario para la familia. La gente no es consciente, los que no hemos vivido ese tipo de situaciones no somos conscientes de cómo las sensaciones, las emociones respecto al ser querido, en este caso desaparecido, se reviven cuando los medios amplifican una información como esta, que es obligación, por otra parte, de los medios de comunicación. No estoy echando la culpa aquí a nadie. Pero lo cierto es que es una situación que todo el mundo debe intentar poner de su parte para resolver cuanto antes. Obviamente, hay que dejar que la justicia actúe. Y yo creo que estamos en el camino de que la justicia resuelva esto en breve. Yo no soy quien para darle credibilidad o para quitársela al testimonio del testigo, entre otros casos porque no tengo acceso al sumario y no sé en qué términos se produce su manifestación y en qué contexto. Creo que ese es el trabajo que le espera a la justicia en las próximas semanas, y lo deseable es que lo resuelva lo antes posible, porque insisto que el sufrimiento de la familia, nadie se imagina a qué nivel de calvario llega. Yo he conocido casos parecidos en situaciones anteriores y es una situación que no se le puede desear ni al mayor de tus enemigos.
Es muy muy doloroso porque la familia necesita poner un punto y aparte en esta historia y no puede.
Yo es que no entro, como decía Eduardo, a valorar la veracidad o no de ese testimonio. Yo me quedo con la consecuencia, y la consecuencia es más dolor, mayor tortura, más incertidumbre y una agonía que parece no tener fin. A ver si es posible, por lo menos, despejar todas las dudas y que descansen.
Ojalá, y sobre todo en fechas tan señaladas como estas, ¿no? En donde a todos nos viene a la cabeza el ámbito familiar. Y estamos hablando de una familia que está sufriendo porque este tipo de cosas todavía no se hayan resuelto.
Fíjense que otro testigo dijo que una vez se encontró con un hermano del Rubio que le contó que lo había pasado mal, puesto que sus tres hermanos mayores, entre los que está Antonio Ojeda, le habían hecho la vida imposible, y que muchos de sus traumas provienen de esa circunstancia. El hermano detenido llegó a confesar a la testigo que era homosexual reprimido y que nunca pudo ser libre porque estaba mal visto y no era aceptado por nadie, y menos por su entorno familiar, que le castigaba duramente y para disimular tenía que mantener relaciones sexuales con mujeres. Lo que dice otro testigo, ¿no? Es que estamos hablando de testigos que en minuto uno te planteas hasta qué punto es creíble, ¿no? Porque fíjense, este otro testigo habla de lo que le dijo un hermano. El otro es compañero de celda. Y dice que fue que se derrumbó cuando conoció la sentencia por sus anteriores abusos sexuales y se derrumbó y hizo esta declaración. Es que, claro, es que está todo cogido con alfileres, ¿no?
Yo insisto en que aquí hay que separar las cuestiones que igual pueden ser llamativas por el morbo e irse a los hechos. Y los hechos tienen que delimitarlos la acción de la justicia. Y hay que confiar y pedirle al tribunal que cuanto antes resuelva esto de una manera segura para las partes y con convicción de que la decisión que tome, ya sea culpabilizar o exonerar a este individuo de la desaparición de Jeremy Vargas, pues se resuelva, ¿no? Pero hay que hacerlo cuanto antes, porque si no se está todavía aumentando, se está victimizando más aún a las víctimas.
Muy bien. Eduardo Araújo, Jaime Pérez Llombet, que mañana la lotería les traiga muchos millones.
Ojalá a todos, ¿no? Ojalá gane el número de la COPE, aunque yo todavía no lo he comprado, tengo que salir a ver si alguien me lo vende.
A todos, siempre y cuando en ese todos esté uno, lo digo por aquellos sí, sí. Que, claro, es decir, es que esa es la gran cuestión de mañana.
Tú compraste el del Barheim.
Claro, pero es que es infinito, es decir, si para evitar esa situación de al final ganaron todos menos yo que no compré aquel décimo, tienes que comprar el del bar, el de la gasolinera, el de la terraza, el del restaurante, el de la farmacia, y es que te arruinas intentándolo. Entonces, esa es la amenaza, que sobrevuela.
¿Tú imagínate esas personas que le gusta desayunar todos los días en un sitio distinto? Es un disparate.
Es que en estos días a todos nos habrá pasado. Es decir, cada vez que se juntan dos, tres amigos y pasa alguien vendiendo un décimo, o estás en un bar, o estás en no sé qué sitio, y uno compra, los demás tienen que ir arrastrados a comprar también ese décimo, por si acaso.
Aunque no consuela también el hecho de que haya alegría espontánea y que haya gente a la que le cambie la vida y que también es una alegría.
Pero
aunque no consuela porque uno no se lo gane.
¿Sabes qué pasa, Edu? Es que me hace tanta ilusión, serio, el que sale en televisión diciendo, es para tapar unos agujeros.
No te veo yo.
Con una camiseta de aquí tocó y este tipo de cosas. Es decir, me gustaría que un año me pasara a mí y que nos pasara a nosotros, hombre.
Lo que sí ya es hora es que toque en Canarias un premio gordo, ¿no? Que yo creo que hace mucho tiempo que no toca. Siempre toca
una cosita suelta. Sí, sí. Bueno, mañana será el día y...
Ojalá.
Hombre, ya puestos a darle la mañana al ministro, total, al final Montoro se va a quedar con el 50%.
Ahí me presión Beto, Eduardo, muchas gracias a los dos.
Buen día.
Un abrazo,
Un abrazo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Eres residente en Santa Cruz y quieres descubrir un tesoro de biodiversidad en plena ciudad? La Fundación CEPSA, la Fundación Santa Cruz Sostenible y el Ayuntamiento de la Capital te invitan a las visitas intergeneracionales al Palmetum, de la mano de monitores ambientales especializados. Conoce gratuitamente con tus hijos y nietos los secretos mejor guardados de este maravilloso jardín botánico, los fines de semana de diciembre y las vacaciones escolares navideñas. Inscríbete en info@santacruzsostenible.com o llamando al 606-573-953.
En Egatesa queremos agradecer a nuestros clientes su confianza año tras año. Egatesa, carnes de confianza, te desea unas felices fiestas.
Estas Navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi y además podrás traer a tu mascota. Tus Navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, Adeje, abierto todos los días.
Brunelli's Steakhouse ha preparado para ti unos menús muy especiales para celebrar la Nochebuena y la Nochevieja contigo. Ven y disfruta de unos platos exquisitos rodeados de un ambiente cálido y navideño y con las mejores vistas al mar en Brunelli's Steakhouse. Reserva tu mesa en el teléfono 922-06-2600, 922-06-2600, frente al Loro Parque.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpie en el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Estar informado.
8:29, Antonio Herrero, actualizamos titulares.
Canarias ya cuenta con nuevos presupuestos. La consejera de Hacienda del Ejecutivo Regional, Rosa Dávila, se mostraba satisfecha por las cuentas y agradecía el trabajo de todos los partidos del Parlamento. Aseguraba que son unas cuentas para crecer y dedicadas en gran parte a los servicios sociales. Dávila también ha indicado que los 400 millones de euros del Fondo de Competitividad están asegurados y que si no se consignan en estos presupuestos serán en los del 2018. Sobre la situación del pacto a nivel regional, Dávila indicaba que el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, reflexionará sobre qué hacer con los consejeros socialistas. Muchas más dudas tiene el senador del PSOE por la comunidad autónoma, Julio Cruz, quien interpelaba al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisamente sobre estos 400 millones y afirmaba que no quedaba claro el compromiso del Ministerio de Hacienda. El senador aseguraba que no hay nada seguro en contra de la opinión de Fernando Clavijo. Y sobre la ruptura de pactos, hemos hablado con Alejandro Ramos, portavoz del PSOE en Telde, la isla de Gran Canaria, quien indicaba que han decidido salir del consistorio por la actitud de la alcaldesa Carmen Hernández, con la cual aseguraba es imposible llegar a acuerdos. Ramos se mostraba molesto porque una compañera de su partido haya tenido que poner de su bolsillo 2.000 euros para no perder una subvención de más de 2 millones.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Vamos con nuestro tiempo de análisis de las portadas de los periódicos y de los digitales. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué indican los digitales a esta hora de la mañana, Juanfran?
Pues se habla sobre todo del atentado, todavía con las reacciones en torno a lo ocurrido en Alemania. Por ejemplo, en El País, el atentado añade presión a Merkel a 9 meses de las elecciones. Dice que la canciller se compromete a castigar al responsable con toda la dureza de la ley. Palabras textuales de la propia canciller de Alemania. Y también que Rajoy habla con Puigdemont y no ve viable lo que es la reforma constitucional. Y también prácticamente todos los digitales hablan hoy de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en México, al menos 31 muertos y 72 heridos al explotar un mercado de pirotecnia en México. En El Mundo también hablan con noticias en torno a la política, el eterno vagar del presidente errante condenado sin puerto. Habla de lo ocurrido con José María Aznar y también con Mariano Rajoy. Aznar rompe con Rajoy y renuncia a la presidencia de honor del Partido Popular. En el ABC se habla de lo ocurrido en Berlín, también con las diferentes reacciones. Berlín alarmada tras un atentado que temía y sin sospechoso. Dice que la policía persiguió a un individuo por un céntrico parque, pero se les escabulló. En La Vanguardia también esas dos noticias principalmente. Alemania dice que en shock busca el autor del atentado de Berlín, que sigue huido y armado. Dice el desafío yihadista, es lo que pone La Vanguardia. Y la explosión, además la foto, y se puede ver el vídeo, además en la página web de La Vanguardia, realmente espectacular. La explosión en un mercado pirotécnico en México deja al menos 36 muertos. El Diario Público también se habla de esa noticia en torno a lo ocurrido en México, con todas las personas que han muerto. También se puede ver lo que es el vídeo a esta hora de la mañana, y también en torno al Partido Popular, lo ocurrido con Mariano Rajoy, dice, además lo pone explícitamente el Diario Público, transcripción íntegra de la carta de José María Aznar a Mariano Rajoy.
Bueno, antes de conocer los titulares que vamos a leer hoy en la prensa, en las portadas de los periódicos, vamos a hablar con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Damaso Arteaga, porque de nuevo los taxistas van a manifestarse en la tarde de hoy y ya se pueden ustedes hacer una idea de lo que puede provocar eso. Ya lo provocó ayer, se había llegado a un principio de acuerdo, pero no sabemos qué ha pasado, que los taxistas han decidido pues volver con las movilizaciones. Damaso Arteaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues la verdad que nosotros no salimos a nuestros hombros, ¿no? El lunes llegábamos a un entendimiento, a un principio de acuerdo para la desmovilización. El lunes hicieron ellos su manifestación y confiábamos en que cumpliera su palabra, ¿no? Para intentar desbloquear esta situación. Contrariamente a eso, pues dan por rota la negociación al día siguiente y continúan la movilización, ¿no?
¿A qué se exponen? ¿A qué se exponen aquellos que quieran entrar a Santa Cruz de Tenerife en la tarde de hoy?
Bueno, nosotros la verdad que estos dos días de manifestación han habido algunas retenciones, sobre todo las salidas de los centros comerciales de la zona de 3 de mayo. El problema que hemos tenido en la tarde de ayer es que, habiendo anunciado que no había manifestación, se manifestaron, con lo cual cogieron a todos los ciudadanos a traición, ¿no? Entonces, lo que hay es que advertir a los ciudadanos que probablemente pueda haber manifestación esta tarde, con lo cual buscar rutas alternativas a la hora de entrar o salir de la ciudad.
Estamos hablando del tramo de 6 a 8 de la tarde, ¿no?
De 6 a 8 de la tarde en la zona de la avenida 3 de mayo.
Eso puede ser mortal, dado pues que estamos en fiestas de, en fechas de comprar, de acercarse a la capital, acercarse a Santa Cruz de Tenerife, puede ser brutal, ¿no?
Pues bueno, estos días se ha llevado con resignación por parte de los conductores, con paciencia. Es verdad que algunas molestias sí han ocasionado. Ya normalmente estas fechas son fechas de mucho tránsito, de muchos vehículos en torno al eje de la avenida 3 de Mayo, el eje comercial de 3 de Mayo y la entrada y salida de la ciudad. Pero con el efecto de la manifestación o de la huelga, pues la verdad es que está provocando algún problema más, ¿no? El tema es estar advertidos para que no tenga tanta incidencia y buscar rutas alternativas antes, ¿no?, de encontrarte la manifestación. En cualquier caso, ya digo, ayer habían levantado la convocatoria y yo creo que sin mediar previo aviso, pues volvieron otra vez a manifestarse, ¿no? Prácticamente nosotros del ayuntamiento a las 2:30 de la tarde es cuando se nos dice que van a mantener la movilización, ¿no? Con lo cual muy poco tiempo para comunicar a los ciudadanos y advertir de las molestias que pueden ocasionar. Bueno, la verdad que fue un poco traicionero esta situación por parte del colectivo, que es un colectivo de élite taxi, que es el que sigue esta manifestación, no solo todos los taxistas de Santa Cruz, sino un colectivo.
Lamaso, buenos días, soy Guillermo García. Un apunte y una pregunta. Ayer hablábamos en la mañana de Cope Tenerife con Miguel Ojeda, eso de las 11:30 aproximadamente, y para nuestra sorpresa también, porque efectivamente lo que estaba anunciado era lo contrario, el portavoz de Elite Taxi nos confirmaba ya a esa hora que se habían echado atrás y que iban a manifestarse, repito, ante la sorpresa por lo menos de quien les habla, porque como bien apunta el concejal de Servicios Públicos, la información que teníamos del día anterior era otra, ¿no? Pero quería preguntarte, en el Ayuntamiento les consta, lo digo porque nos ha llegado ya algunas quejas a esta redacción, el enfado importante que hay en numerosos comerciantes de la zona de la avenida 3 de Mayo?
Hombre, es que es claro, ¿no? Es el daño que está hecho, sobre todo el daño que están haciendo a los ciudadanos y el daño que están haciendo a los comercios de la ciudad en esta fecha. Ellos son conscientes de lo que quieren hacer es el mayor daño posible. Son estrategias pues tipo los controladores en aquella época, ¿no? En los que se buscaba la fecha más importante, el daño mayor para hacerse notar, ¿no? Entonces, que nosotros lo tenemos claro, que van con ese planteamiento, al menos este colectivo, ¿no? Entonces,
dice un oyente de nuestro WhatsApp, dice, Damaso, ¿cómo se califica lo de los taxistas? ¿Legítima manifestación o chantaje intolerable?
Bueno, yo me pronuncio en el segundo planteamiento, ¿no? Yo creo que es lícito, es legítimo el defender los derechos de los taxistas, pero las formas son más propias de un chantaje, ¿no? Eso está claro.
¿Cómo acaba esto?
Pues de seguir así va a acabar mal para el resto, para el colectivo de los taxis. Porque ustedes entiendan que el Ayuntamiento de Santa Cruz este viernes en el Pleno va a aprobar o no 2 millones de euros para el colectivo del taxi para el rescate. Son 2 millones de razones que tenemos sobre la mesa. Pero claro, con esta iniciativa que es única en España cara al rescate de licencias, lo que no puede haber es una movilización de los taxistas el mismo día que nosotros estamos aprobando esto, ¿no?
O sea que cuidadito, porque igual no se aprueba esa cantidad, ¿no?
El riesgo que se está corriendo con esta movilización es de provocar una reacción contraria, ya no solo en el propio ayuntamiento, sino en la propia ciudadanía, contra esta medida, ¿no?
Pero usted sabe, porque me lo pregunta también un oyente, yo creo que es interesante. ¿Usted sabe que están pidiendo que ustedes no lo han concedido todavía para que sigan con la manifestación?
No lo sabemos. Lo hemos pedido por escrito, porque después de que que traicionaran el acuerdo de ayer, el acuerdo que alcanzamos, y su palabra no valiera para nada al día siguiente, la palabra dada en la reunión con el técnico de servicios públicos y con el concejal, la palabra que dieron de levantar la manifestación, pues con hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con el consejero del gobierno de Canarias para tratar el tema de la tarifa, porque es un aspecto que no es responsabilidad municipal del ayuntamiento. Sí. Entonces,
¿puede ser eso entonces?
Es que nuestro compromiso lo estamos cumpliendo. Los que no está cumpliendo su compromiso son ellos, ¿no?
Claro. Pues Damaso, vamos a estar muy pendientes en el día de hoy de las consecuencias que pueda tener de nuevo esa manifestación de los taxistas de 6 a 8 de la tarde, en otro día importante, en un tramo de vía Pues muy utilizado por todos aquellos que quieren realizar sus compras. Damaso es el concejal de Servicios Públicos. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Guillermo?
Pues, en fin, me parece, las noticias que tenemos de última hora de ayer es que hay mucho enfado en el comercio en la zona de la avenida 3 de Mayo. Ayer, repito, Miguel Ejeda, el portavoz de Elite Taxi, en la mañana de Cope Tenerife, confirmaba a eso de las 11:30 que no estaban de acuerdo, que se desdecían de lo dicho el día anterior y que iban a manifestarse. Yo no sé qué tienen que decir al respecto.
Miguel Ejeda, portavoz de Elite Taxi. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días a todos sus radio oyentes y a todos los compañeros.
A ver, acláranos una duda, porque acabamos de despedir a Damaso Arteaga y dice que no sabe, Damaso Arteaga, por qué ustedes han vuelto a la manifestación.
Sencillo. El líder Taxi Tenerife se debe a su socio, ¿no? Lo que sucede es que quizás el señor concejal estaba acostumbrado, con todos mis respetos, a que la antigua, que ellos denominaban mesa del taxi, que se sentaban algunos señores que se autodenominaban dirigentes del sector, cosas que no eran así, ya que no habían sido elegidos por ellos, son simples presidentes de asociaciones, ¿no?, que están para defender los intereses de sus asociaciones en sus asociaciones, no ante la administración. Ellos estaban acostumbrados a que estas personas decían que sí a todo y no consultaban al sector. Nosotros nos sentamos a llevar unos temas, el cual, cuando llevamos algo a esa mesa, es porque el sector nos los ha pasado a nosotros, evidentemente, porque aquí se trata de que sea el sector quien decida.
Pero Miguel,
pasamos un comunicado
de los acuerdos, por ser precisos, ¿no? De los acuerdos, digamos, a los que han llegado con el ayuntamiento, ¿cuál ha fallado?
Hombre, realmente todos, ¿no? Realmente todos, porque cuando hablamos de un rescate de licencia,
¿sí?,
lo que usted no me puede pasar es un documento. Primero, la fecha la cambian, pero bueno, 7 días más, 7 días menos, se puede comprender, no pasa nada, ese no es el problema. Pero un rescate donde pedimos que se pase un comunicado para que la gente se inscriba, es que pasan un comunicado tan sencillo, tan como diciendo, mire, usted se apunte aquí, pero esto no sirve para nada. Oiga, pues ¿para qué me voy a apuntar? Es que la carta que llama, luego hemos pedido fechas concretas y solo han dado una fecha. Luego hay un tema del que no se habla prácticamente, o sea, hemos solicitado 5 puntos, ahora hemos agregado otro y ellos encima se lo han pasado por alto. Es que es completamente distinto a lo que se habló. Eso lo tenemos muy claro.
Pero vamos a ver, nos dice Damaso que el próximo viernes ellos tienen previsto 2 millones para el rescate de licencias.
Bueno, entonces yo me pregunto, si hay 2 millones previstos para el rescate de vivienda, de licencias, el próximo viernes, ¿cuál es el problema de que se sienten una mañana a trabajar y saquen el comunicado y la convocatoria para estas personas? Ustedes se dan cuenta, mire, ellos hablan tanto de retirar licencias, que me parece fantástico. Porque además es lo propio, porque además está acordado. En el año 2016 no se retiró ninguna licencia. En el año 2016 se pagaron partes que quedaban del año anterior. Es que esto va, como siempre digo yo, al paso de la tortuga boba. Esto va muy despacio. Esto va exageradamente despacio. Y usted sabe cuál es el problema. Mire, el problema no es el nuestro. El taxista es una persona muy sacrificada. Nosotros podríamos comprender 1000 situaciones. Pero es que aquí, los únicos que no comprenden las situaciones son ellos. Se están haciendo todos los días, se hacen traspasos de licencia. Entonces, los señores que tienen 65 años, los señores que tienen 70 y más edad, porque aquí hay compañeros que tienen 80 años y están trabajando, estos señores que están esperando a que el ayuntamiento les retire la licencia, se están cansando y están traspasando sus licencias a chicos de 20, 25 años. Esas licencias no se van a retirar más nunca.
En cuanto a lo de la tarifa,
no van quedando.
En cuanto a lo de la tarifa, Miguel, nos decía Damaso que eso depende del gobierno de Canarias.
Bueno, eso depende del gobierno de Canarias, por supuesto que sí, pero también depende del ayuntamiento. Le voy a recordar que todos los ayuntamientos de la isla, todos, ojo, todos, han renunciado a la tarifa urbana.
No. Como tenemos aquí 2 versiones, yo le he pedido a Damaso que si está dispuesto a hablar con usted en antena. ¿Usted tiene algún inconveniente, Miguel?
Por supuestísimo que no. No, al contrario.
Damaso, de lo último que ha escuchado, ¿qué tiene que decir?
Bueno, 2 aspectos claros para la comunicación, para que todos los ciudadanos lo sepan. El segundo pago de los taxis conlleva la retirada de la licencia. El cese de la actividad se realiza este año, con lo cual 75 licencias se han retirado este año. Es falso que no se haya retirado ninguna. es el segundo pago, efectivamente, pero conlleva el cese de la actividad este año. Esa es una puntualización clarísima. En cuanto a que el ayuntamiento es responsable, él sabe perfectamente, y se lo han dicho los técnicos, que el ayuntamiento no va a renunciar a la tarifa 1. Y se lo han dicho los técnicos porque no podemos legalmente, pese a que el IT Taxi o cualquiera se empeñe en esa estrategia. Claro. Pero en cualquier caso, una cosita. Hoy con el consejero.
Aprovechando que lo tenemos aquí. Vamos a ver. Miguel, vamos a ser súper concretos, porque si no nos perdemos aquí. ¿Qué están pidiendo ustedes exactamente?
Retirada de licencias.
Vale, eso lo tenemos. Si el viernes...
No lo tenemos.
Si el viernes
no
se aprueba...
¿Cómo que no lo tenemos? Que me diga cómo no lo tenemos. Si no hay ningún municipio, cualquier que me ponga un municipio de España que haya retirado más licencias.
Continúo. Retirada de licencias, no lo tenemos.
¿Qué más?
Tarifa. Desde el 23 de diciembre están luchando con la tarifa y no tenemos tarifa. ¿Vale? Recordamos que somos más baratos para que el tranvía.
¿Qué más? ¿Qué más?
Llevo casi un año luchando con el tema de los PMR.
Explicamos para el oyente que está perdido.
Personas, Miguel, con movilidad reducida. Tenemos que recordar que somos un municipio.
¿Tener más taxis para discapacitados?
Tenemos 3 hasta el otro día, ahora hay uno más, ahora hay 4.
Uh-huh. ¿Y lo que piden ustedes que es una ayuda para adaptar el taxi?
No, lo que pedimos nosotros. Pedimos como mínimo llegar a la mitad de lo que pide Europa. Es cierto que te dan hasta el 2017, pero estamos en ello. Está un proceso muy lento aquí todos los días se da una imagen pésima en el muelle con el tema de los discapacitados. No hay taxi, lamentablemente no hay. Yo llamo todos los días a los compañeros,
¿sí?,
y nunca puede porque evidentemente están desbordados.
¿Pero y qué puede hacer el ayuntamiento para eso?
Fácil, ponerse en contacto con la empresa que los adapta,
¿sí?,
hacer una negociación con ellos. Incluso el señor Guillermo, que es el comercial, está dispuesto a cobrar dentro de 6 meses, 7 meses, cuando se lo pongan.
Sí.
Meter directamente a adaptar esos vehículos, porque encima el proceso para adaptar los vehículos no es corto, son entre que piden los materiales y vienen y las adaptan, son 3 meses aproximadamente.
Sí.
Pues entonces, ponerse en contacto, a trabajar con ellos ya, que hace 6 meses que él manda la carta al ayuntamiento.
¿Y esa adaptación, el dinero lo pone el ayuntamiento?
Sí, claro.
Vale. ¿Alguna cosa más que pidan?
La retirada de licencia, las PMR, son 6 puntos.
Son 3 cosas, ¿no?
No, son 5 puntos. Lo que pasa es que ahora, después de la noche que tuvimos, me recoge, me pilla,
vale,
levantando.
Vale, vamos por parte. Luego, ¿estos 3 puntos que piden, Damaso?
En primer lugar, el ayuntamiento no está obligado a dar ningún tipo de ayuda para el tema de los vehículos adaptados, ningún tipo de ayuda. Componer y obligar a cada taxista nuevo a colocar, a traer vehículos adaptados, tenemos. Es que yo no salgo de mi asombro. Encima que ponemos 50.000 euros, 60.000 euros de subvención, estamos sometidos a esta situación de chantaje. Es que yo no salgo de mi asombro. No hay obligación ninguna del ayuntamiento.
Pero nosotros no estamos chantajeando a nadie, ¿eh?
Ha hecho esta subvención y estamos poniendo 60.000 euros sobre la mesa. En materia de rescate no hay ningún ejemplo, ninguno en el Estado español que vaya por encima de nosotros. Y lo que se nos está pidiendo es que nos saltemos la ley para darle el dinero antes a los taxistas. Y rescatar antes de que entre el año que viene con la aprobación del presupuesto y que entre en vigor y poder sacar el procedimiento y licitarlo y sacar las 71 licencias de este año. Vulnerar la ley, lo que se nos está pidiendo, y con eso se manifiesta. En cuanto a la tarifa única, el ayuntamiento ha sido el que ha defendido la tarifa única y hoy tenemos una reunión con el consejero para buscar soluciones. Entonces, aquí se está manifestándose antes de agotar todas las posibilidades de negociación. Y esto va a tener, sin duda ninguna, consecuencia para el colectivo del taxi, sin duda ninguna, este tipo de planteamiento.
Pero, Damaso,
yo le pido,
señor
Rafael, que abandone inmediatamente ese planteamiento.
¿Qué quiere decir, Damaso, que si los taxistas siguen con estas manifestaciones, el viernes igual no se aprueba ese dinero para el rescate de licencia?
¿Perdón?
Digo, Damaso, que si los taxistas siguen con las manifestaciones, ¿ustedes el viernes igual no aprueban el rescate de la licencia?
Desde luego no es el mejor clima.
Eso sí se llama chantaje, ¿se dan cuenta? Menos mal que están los oyentes escuchando, ¿no? O sea, sí. Me estás diciendo que si nos manifestamos hoy no hay aprobación el viernes.
No,
pues muy
no
bien, mire,
yo lo estoy diciendo a él.
No, lo acaba de decir. Usted acaba de contestar que no es el mejor clima.
Me gustaría que lo grabara y lo volviera a poner.
Bueno, ya está grabado,
me imagino. Le vuelvo a hacer la pregunta a Damaso.
No es el mejor clima, desde luego.
No ayuda, no ayuda.
Lo que no es razonable es que el ayuntamiento vaya a hacer el mismo día que aprueba 2 millones de euros para el colectivo del taxi en materia de rescate, que le estén haciendo una huelga. Es que eso no se ve en ningún lugar de España.
No se ve, por supuesto que no. Lo que no se ve es que ustedes parezcan que nos están haciendo un favor cuando saben ustedes de sobra.
Yo no le estoy haciendo ningún favor a nadie, hombre.
Eso es un propio error.
Pero que no es ningún favor
en su momento
nadie.
De quien fue. Eso no es un favor que nos están haciendo. Eso es una obligación. Estamos
pero
en la ruina.
Usted lo diga.
Estamos en la ruina. Queremos recordar que hace muchísimos años unos compañeros se manifestaron para la retirada de las licencias que dieron de más. Unas ciento y pico licencias cuando se dieron así a diestro y siniestro. Y al final después volvieron a hacer lo que les llevan la gana. Evidentemente no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de otros hace 30
pero que
años.
Pero eso fue al revés, que los taxistas se manifestaron para que dieran más licencias.
Mire, usted me permite, hoy le voy a llevar una prensa de 1980. Para que después llame usted a la copia y se desdiga.
Y de antes, yo se la doy de antes también.
A ver, Miguel, una cuestión, porque me están llegando muchos mensajes de los oyentes que evidentemente respetan pues la situación de los taxistas, pero lo que les preocupa es lo que se pueda encontrar esta tarde en Santa Cruz de Tenerife. Nos dicen los oyentes en general, como resumen, para yo no estar tampoco leyendo todos los mensajes, nos dicen los oyentes que si ustedes no tienen otra fórmula de manifestarse.
Bueno, como bien dice la subdelegación del gobierno, las manifestaciones son para hacer ruido, para hacerse notar. Yo, sinceramente, lo que no me puedo manifestar, por el sector del país, si no se puede manifestar, es un domingo comiendo churros. Eso está clarísimo. Le voy a decir una cosa más. Hoy, el sector del taxi está muy cabreado, porque a partir de las 7 y 22 minutos de la noche de ayer, la policía ha desviado a los taxis, cosa que no puede hacer. Ayer tuvieron momentos de emergencia entre ellos, no hubieron ambulancias, no hubieron bomberos, y desviaron al sector del taxi. Entonces, el sector está muy, muy, muy enfadado y quiere, por lo que ha sucedido en ese momento, volverse a manifestar hoy. Vamos a ver qué sale hoy de la mesa del taxi y, como bien dice el señor Damaso Arteaga, si el sector sigue manifestándose, no hay 2 millones el viernes. Y nosotros podemos decir también, bueno, ya que vamos con estos temas, si no hay tarifa, nosotros tendremos que seguir también adelante. No nos queda otra, porque además le digo más. O sea, a nosotros que la retiren o no la retiren, sí, por supuestísimo que lo deseamos, es una urgencia. Pero es que en la ruina estamos ya, estamos arruinadísimos. No cabe en la cabeza que un economista contratado por ellos, que lo han puesto ellos, no lo ha llevado el sector del taxi, diga que equiparando la tarifa urbana a la interurbana, perdemos entre 7 y 9 mil euros al año. Perdemos. Lo han puesto ellos, lo dicen ellos.
No, eso no es cierto.
¿El economista del informe no ha dicho eso?
No ha dicho eso. Es un estudio económico que lo que aconseja es el equilibrio económico y por distintas medidas.
Usted me permite, el de la radio me permite que yo lleve ese... El de la radio, usted... ¿Cómo se llama el locutor? Disculpe.
Mayer,
perdona. ¿Tú me permites que yo te lleve el mismo, el estudio económico donde lo dice claro y tú lo dices en antena?
Pero que pone distintas alternativas, distintas
pues,
alternativas.
Por traerlo sin problema.
Muy bien, se lo voy a llevar.
Una cuestión porque tenemos
exclusivamente hacia la tarifa. Mayer, por favor.
Una cuestión porque tenemos poco tiempo y además ha saltado otra noticia muy importante, que es que los bancos deberán devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo y lo queremos tratar ahora mismo. Hay posibilidades, lo digo pensando en todos los oyentes que nos escuchan desde la isla de Tenerife y particularmente tenían pensado pues, a lo mejor hacer sus compras o entrar a Santa Cruz en la tarde de hoy. ¿Hay posibilidades de que ustedes se sienten en el día de hoy, hablen largo y tendido, tranquilamente
por
y se pueda suspender la manifestación de hoy?
Por supuestísimo que hay mil posibilidades más.
¿Lo van a hacer?
¿El qué?
¿Se van a sentar, digo?
Sí, vamos a ver, perdón un segundo. Creo que usted, señor Damaso, y yo quedamos ayer en que ahora en breve le voy a llevar un escrito,
sí,
que le voy a entregar por registro de entrada y a la señorita Pilar, la secretaria en su mismo despacho, en un breve plazo de tiempo ya se lo llevamos, que lo tenemos preparado.
Pero
después
escrito
nos veremos.
Que no ha entrado en el ayuntamiento, que no se sabe lo que se pide. Los taxistas no saben lo que piden los taxistas, no compran.
¿Damaso tiene el teléfono de Miguel Ojeda?
Por supuesto, sí, claro. Si WhatsAppeamos.
¿Le ha comunicado en los últimos en las últimas horas o está operativo el teléfono de Miguel Ojeda? A Damaso.
Sí, claro. Siempre lo he tenido operativo.
Desde ayer hizo un compromiso de que lo pusiera por escrito las cosas.
Claro.
Que no, las palabras se las lleva al viento, que lo hemos mostrado.
Sí, eso lo vamos a hacer así, se lo hemos quedado en esto, que hoy antes de la reunión que teníamos, incluso con un margen de tiempo, tendrá una hora aproximadamente, y le daremos también un margen de tiempo para después de la reunión del gobierno de Canarias lo estudie, y usted no se preocupe que si llegamos a un acuerdo, Élite Taxi Tenerife estará encantadísimo de dedicarle esas 2 horas al trabajo en vez de dedicar solo a una manifestación.
¿A qué hora se van a reunir ustedes, Miguel?
A las 10:30 creo que era exactamente, en el gobierno de Canarias.
Pero la reunión la hemos pedido desde el ayuntamiento, o sea, no es una cuestión. La hemos pedido porque estamos cumpliendo el acuerdo al que alcanzamos de palabra. Nosotros sí lo estamos cumpliendo desde el ayuntamiento.
Dámaso, Miguel, espero que esa reunión dé frutos y ojalá se pueda llegar a un acuerdo para que no se tengan que manifestar los taxistas esta tarde y montar un pollo impresionante en estos días de compras, que hay muchos conductores que quieren acceder a la capital de Santa Cruz de Tenerife. Un abrazo fuerte a los dos y muchas gracias por atendernos.
Gracias, saludos a todos.
Dice un oyente, da vergüenza lo de los taxistas, hacen negocio con las licencias que son municipales y encima quieren subvenciones. Dice otro oyente, yo soy empresario del sector de la electricidad y quiero que me rescaten también, porque entro en ruina y apago la luz. Manda narices con los taxistas, dice otro oyente en el 610-1080-10. Y ahora vamos a ver si te queda el cuerpo.
Pues que hay una clara distancia, yo creo, entre las posiciones de Damaso Ortega, del ayuntamiento, y de los taxistas. Yo entiendo sinceramente al concejal de Servicios Públicos, entiendo, porque el lunes por la tarde había un acuerdo y de repente se encuentra con la sorpresa de que el martes por la mañana, pues desde Élite Taxi vuelven a hablar cuando el ayuntamiento. Es que en una cosa creo que tiene razón Damaso Ortega, es decir, el ayuntamiento no tiene capacidad legal para el tema de las tarifas. O sea, es un tema que depende de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. Entonces no entiendo la insistencia de Miguel Ojeda en insistir en el tema de las tarifas cuando creo que el ayuntamiento les ha apoyado en este asunto y está haciendo todo lo posible con la Dirección General del Gobierno de Canarias.
Claro. Bueno, vamos a escuchar unos mensajes comerciales y a la vuelta, después del boletín, vamos a tratar de explicar pues esta bomba de noticias. Recuerden que hasta el momento el Supremo había fijado la nulidad de las cláusulas suelo hasta el 9 de mayo de 2013. Ahora, con lo que ha dictaminado la Justicia Europea, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se obliga a la banca a devolver 3.000 millones por las cláusulas suelo, es decir, desde el minuto cero, ¿no?, de la contratación. Se lo contamos, ya digo, después de escuchar unos mensajes comerciales, el boletín informativo, y entramos en detalle con esta bomba de noticias.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias. Es tiempo de fiesta, momentos para compartir en familia. En el Multicentro Comercial El Trompo llenamos estas fiestas de ilusión y fantasía y le damos a tus compras un aire libre. Consulta nuestro Facebook y descubre todas las actividades que tenemos preparadas para los más peques y para toda la familia. Siente la magia que gira en el trompo.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Yago Melián en Loro Parque. Este sábado 24 a la 1 de la tarde, gran concierto de Nochebuena del artista canario Yago Melián en el Pingüinario del Loro Parque. Disfrútalo junto a nuestro gran Belén y te invitamos a un chocolate con churros. Recuerda, este sábado a la 1 de la tarde, Yago Melián en Loro Parque.
Estas fiestas brinda con Flor de Chasna y Testamento. Cumbres de Abona te desea felices fiestas.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas Navidades ahorra comprando las mejores marcas a precios outlet en el único centro comercial outlet de Tenerife. Empaquetado y aparcamiento gratuito, eventos infantiles, wifi y además podrás traer a tu mascota. Tus Navidades en el centro comercial Galeón Outlet, Avenida Rosa de los Vientos 10, ABG, abierto todos los días.